Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte en las próximas 4 horas. Estamos pendientes de la comparecencia de Sánchez, que se retrasa ya una hora. Mientras esperamos a Sánchez, te cuento que esta mañana he leído la historia de Fernando. Fernando es director de un colegio en un pueblo de Barcelona y cuenta que está hablando mucho con sus profesores en esta circunstancia. Hemos hablado de los médicos, de los que han sufrido la enfermedad, de los que se nos han ido, pero no hemos hablado casi de los profesores. Fernando tuvo hace unos días una reunión telemática con su claustro, con los profesores con los que trabaja, profesores que se desviven porque los alumnos aprovechen el curso en el aislamiento. Y en ese claustro, según cuenta Fernando, salieron todas las dificultades, porque es difícil ser profesor ahora, porque es difícil trabajar con las pantallas, con los chats, con el WhatsApp, salió el cabreo de los padres, el cabreo de los propios profesores. La situación no es fácil. Es difícil ser profesor, pero, dice Fernando, también ha crecido la dificultad para ser padre, para ser marido, para ser amigo. Pero Fernando añade que a pesar de todo, a pesar de su incapacidad, de todas las dificultades que está viviendo, para él está siendo una oportunidad. Dice que acepta las limitaciones, pero que su vocación como profesor, como maestro, ha crecido en este tiempo. Y dice que él está convencido de que va a salir del aislamiento siendo más padre, más marido, más amigo y más profesor. Tendremos que llamar a este Fernando alguna tarde para que nos cuente cómo ha convertido el aislamiento en una ocasión, en una oportunidad. Hoy se nos han ido 301 de los nuestros. Lo volvemos a decir, no son números, son personas. Nada de lo que son y de lo que han sido se pierde. Desciende el número de positivos a 1.308. Nunca antes de que se declaró el estado de alarma se había registrado una cifra menor en 24 horas, ni en términos absolutos ni en términos relativos. Los nuevos casos son solamente los notificados mediante pruebas PCR, porque Sanidad ha hecho desde que comenzó la pandemia 6 cambios en la manera de contar a los fallecidos, a los infectados. Bueno, hoy ya no se tiene en cuenta a los que son identificados con test serológicos. Simón, en la rueda de prensa de esta mañana, ha reconocido de forma indirecta que ha habido trampa en lo de la OCDE. Ese ranking que sacó ayer la OCDE diciendo que estamos entre los 10 países que más test han hecho. Un ranking que rápidamente Sánchez retuiteó para sacar pecho. Bueno, pues lo que pasa es que se le enviaron, todos los países mandaban los test PCRs. Y España, además de mandar los PCRs, mandó también los test rápidos. Y por eso salíamos también en el ranking, ¿no?
España envió la información de los datos de análisis que se realizan, separado por PCRs y por pruebas serológicas. Y en ese documento, la OCDE hace simplemente una gráfica y España informó...
Sí, claro, la OCDE hace una gráfica porque le mandamos los datos que no le mandaban los otros. Hoy la OCDE ha dicho que hay que revisar esa gráfica. Es desalentador este juego de propaganda con el que nos enfrentamos. Nos hemos alegrado porque haya 301 muertos, pero hay muchos que lloran en este momento, porque 301 muertos son 300 familias que están en este momento destrozadas. Hace unos años una francesa, Anna Lecoux, escribió un libro sobre esto, sobre las lágrimas, donde decía una cosa interesante: las lágrimas son un regalo porque siempre se llora delante de alguien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Sí, vamos a estar muy pendientes, como dices, de la comparecencia del presidente del Gobierno tras el Consejo de Ministros para que nos cuente los detalles del plan de desescalada. Daremos esa rueda de prensa en directo aquí a lo largo de la tarde en cuanto comparezca Pedro Sánchez. Y también queremos recordar y homenajear a Michael Robinson, una de las voces míticas del deporte que ha fallecido tras años de lucha contra el cáncer. Lo haremos con los que le conocieron y también con quien le puso voz en los guiñoles de la televisión, nuestro compañero de deportes, Vittorio Duque. Y en estos días de confinamiento estás escuchando la radio, de lo cual me alegro, leyendo y también, por qué no, viendo muchas series. ¿Qué series ves? ¿Nuevas o has recuperado algunas de las antiguas? Rosa Rosado.
Buenas tardes, Pilar. Pues series como estas. Yo estoy viendo un poquito de todo. He vuelto a ver la de Friends y la de Downton Abbey. Ay, Poldar. Poldar está muy bien. Y Outlander. Y luego también me he visto Merlí, Scan, God Doctor. La verdad es que las noches las dedico para las series.
Pero no vale hacer solo una lista. Tenéis que contarnos un poquito de por qué os gustan. Nos lo cuentas con notas de voz en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, es una de las noticias del día, sin duda. Desde esta mañana hemos conocido que ha fallecido Michael Robinson, muy relacionado con el fútbol porque fue futbolista y de los buenos, y también porque era uno de los mejores comunicadores del deporte en este país. Va a emitir esta noche Movistar una entrevista en su programa, en Informe Robinson. Es una entrevista póstuma, hecha hace unos días, en las que da las gracias por su vida.
A mí me ha llovido la suerte. Tengo 61 años. Y son 61 años de estando, amando, sintiendo amado. No cabe en la vida de 61 años tanta felicidad y fortuna y buena suerte que tengo yo. Si de fortuna y suerte se tratara, es que tengo 130 años. Esencialmente soy muy feliz. No soy amargado por algo. No pienso que la vida me debe nada. Más bien al revés.
Esta entrevista a las 10 de la noche en Movistar, en el canal Vamos, en su programa, en Informe Robinson. Luis Munilla, recordamos quién ha sido Michael Robinson.
Se va a Corrochano, el delantero campeón de Europa con el Liverpool, que un día llegó a España buscando Osasuna en el mapa en vez de Pamplona. Lo de futbolista estuvo bien, la verdad, pero fue sobre todo su trayectoria en los medios de comunicación la que caló aquí. Como comentarista en los partidos del Plus, sentando cátedra y marcando época en el día después, y emocionando en sus últimos años con Informe Robinson. Su acento inconfundible, su carisma y su capacidad para comunicar, a pesar del Spaninglish, le convirtieron en un personaje entrañable, elegancia, humor inglés y sonrisa eterna. Un tipo que se ganó a pulso para la eternidad el lema de su amado Liverpool. Nunca caminará solo.
Hay dos ciudades, perdona Luis, que marcan la vida de Michael Robinson en España. Una es Pamplona, el Osasuna, y otra es Cádiz, el Cádiz. Él fue consejero del Cádiz, Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz.
Michael Robinson era uno de los nuestros. Su amor por la ciudad de Cádiz, de la que era hijo adoptivo, su amor por el Cádiz Club de Fútbol, se integró y disfrutó como un ultra, hace que la entidad hoy esté triste. Es una entidad que está en deuda con él, siempre fue un caballero y, bueno, aparte un genio. Fue campeón de Europa como futbolista, y eso es dificilísimo, y fue campeón del mundo como comunicador.
Y es día especialmente triste en Pamplona, Alberto Sanz.
Tristeza en Pamplona porque había amor mutuo entre Robinson, el Club Atlético Osasuna y la afición. Escuchamos a dos excompañeros suyos cuando fue futbolista, el primero Iñaki Ibáñez, actual delegado rojillo y quien hizo de anfitrión los primeros meses, y es que era de los pocos que hablaba inglés, y también con Enrique Martín, excompañero y también leyenda rojilla.
Mi recuerdo de él siempre pues con alegría, siempre positivo, siempre divertido en los mejores tiempos y en los peores. Y eso me quedará en mi recuerdo, ¿no? Su luz y su alegría.
Con Robin pasamos unos momentos muy buenos. Tanto él como Sammy nos inculcaron una serie de valores también que ellos habían mamado allá. Tuvimos momentos muy felices en el trayecto. Es un día muy, muy complicado.
Esta noche en el partidazo, más recuerdo a Michael Robinson con gente, con periodistas que compartieron su vida comunicativa en España. Este sonido que van a escuchar es de Fernando Simón hablando de lo que puede ocurrir este sábado, a falta de que concreten cómo y a qué horas la gente puede volver a correr durante un espacio de tiempo. ¿Cómo debe hacerlo, Fernando Simón?
Es cierto que un metro y medio puede ser lógico, pero cuando uno hace deporte, y más si hace deportes en los que hay movimiento importante, ciclismo, correr, aunque sea no muy rápido, todas estas distancias van a acabar no manteniéndose. Por lo tanto, yo considero que sí que es bueno el garantizar que si se propone deporte individual, quede claro cuando se observa un deportista que lo está haciendo individualmente.
Ya saben que estamos a la espera de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a dar las pautas de cómo se va a vivir en España en las próximas semanas. Ahora, noticias del fútbol internacional. Atención, que estamos a punto de comunicar una que tiene que ver con el fútbol francés, pero antes, noticia de la UEFA que pone una nueva fecha para arrancar el fútbol. Arancha Rodríguez.
Ha fijado en el 25 de mayo la fecha límite para que las asociaciones nacionales y sus ligas comuniquen cuándo se van a reiniciar las competiciones domésticas y en qué formato lo van a hacer. De esta forma, se pretende que se apure antes de tomar la decisión de cancelar las ligas. Recordamos que la UEFA permitirá esas solos por motivos de fuerza mayor. Además, el día 27 de mayo se celebrará un nuevo comité ejecutivo de la UEFA, donde por fin se podrían ofrecer más datos sobre el desarrollo de las competiciones de clubes europeas.
Noticia de la Liga Francesa que se está produciendo en este momento. Carlos, ¿sabes qué se está diciendo en Francia?
Varios medios franceses están informando de que esta temporada el fútbol francés quedaría suspendido, es decir, la temporada 19-20. No se jugaría más y habría que decidir en próximas fechas quién es campeón, subcampeón, ascensos y descensos. No habría más fútbol hasta agosto. Eso sí, Corro, en agosto comenzaría la próxima temporada, es decir, la 20-21.
Se dice en Francia que se va a cancelar esta liga, la que debería terminar en estos meses. Y ahora, noticia en Inglaterra, porque Danny Hill ya están volviendo a entrenar los grandes equipos.
Poco a poco la Premier empieza a caminar hacia esa nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos. Ayer fue el turno del Arsenal, el primero en ponerse en marcha, volvió a los entrenamientos con todas las medidas de seguridad de forma individual después de 47 días de un confinamiento que empezó antes que el resto por el positivo de su entrenador, de Mikel Arteta. Y esta mañana lo ha hecho el Tottenham de José Mourinho, cada jugador con un horario particular para evitar al máximo el contacto y, como dice el club en un comunicado, no se permitirá que haya más de un futbolista en el campo en ningún momento.
Ya saben que Der Spiegel, el diario alemán, ha filtrado el protocolo de la Bundesliga. Lo más destacable es, si hay un caso de coronavirus durante los entrenamientos, se aparta y se sigue entrenando. Y ahora, noticia de la FIFA. Recuerden que ayer se habló de que va a aprobar 5 cambios en 3 tandas, pero ¿cuál es la última noticia que está preparando la FIFA para el nuevo fútbol, Arancha?
Pues siguen trabajando en adaptar el fútbol al COVID-19. En unas declaraciones al periódico inglés Daily Mail, el jefe médico de la UEFA ha propuesto que los futbolistas sean sancionados con una tarjeta amarilla en caso de que ocupan. Consideran que no es muy higiénico y que es una buena forma de propagar el virus. Además de esa medida, como tú ya has dicho, la UEFA ha propuesto a la International Board que se permitan 5 cambios cuando se reanuden las competiciones, aunque la decisión final siempre dependerá de cada propietario de la competición.
Y aquí en España hablamos de un capitán, el del Atlético de Madrid, Coque, que se ha pronunciado sobre estos momentos que está viendo el fútbol, Antonio Ruiz.
Sí, y sobre la posible vuelta del fútbol a la competición, el capitán del Atlético de Madrid está tranquilo, va a aceptar, como todos sus compañeros, el protocolo de sanidad y el mandato del gobierno, pero lo que no va a hacer en ningún momento es solicitar él a título personal ningún test al club.
Hay que estar tranquilos de momento, ¿no? Todos queremos volver, todos queremos que como te he dicho antes, que vuelva la normalidad, pero estamos a la espera también de sanidad, que es quien tiene que dar el ok a todo. La preocupación, no más allá de los entrenos individuales, son los entrenos colectivos. Hay que hacer test, habrá que hacer un test, ¿no? Sobre todo para saber cómo está la gente, pero siempre y cuando sanidad no dé el ok. O sea, yo no voy a llegar al club y decir, dame un test.
Y una información que nos viene persiguiendo desde que comenzó todo esto, ¿dónde se jugará la final de Copa entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao? Este es el último escenario que conocemos, Roberto Arrillaga.
En efecto, Mendizorroza es un serio candidato a albergar la final de la Copa del Rey 2020 si se dan 3 condiciones. Una, que el partido fuera absolutamente seguro. 2, que se tuviera que disputar sin público. Y 3, que se dispute nada más acabar la liga antes de la siguiente temporada. Es una posibilidad seria a 100 kilómetros de San Sebastián, a 65 de Bilbao, un terreno de juego de primera división, y en Álava, la otra provincia de Euskadi. Aún así, la Federación Española quiere retrasarla para llevarla con público, donde acordó que se celebraría en el estadio de la Cartuja de Sevilla.
Ya saben que el fútbol que viene es fútbol sin público, pero hay unos cuantos aficionados, Gemma Santos, que están pidiendo que la liga no vuelva ni siquiera sin aficionados, ¿no?
Pues sí, hoy han aparecido comunicados, Corro, firmados por peñas de clubes de primera y de segunda, también de sus grupos más radicales, creando un movimiento en las redes con el lema "No es fútbol, es la Liga". Son sectores contrarios a la gestión de Tebas, son los mismos autores del grito "Tebas, vete ya", por ejemplo, en el minuto 12 de los partidos, y lo que piden, como dices, es que no se reanude el fútbol, diciendo que la salud está por encima de los intereses económicos.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Un par de noticias más que tienen que ver con el coronavirus. Por ejemplo, el español Quique Iglesias también ha anunciado ya su acuerdo sobre el recorte salarial en la plantilla.
Se van a quedar los jugadores del Español 2 meses y medio sin contrato, es decir, un 19% del salario total si no vuelven a jugar y un 4% si se acaba de la manera que sea. En total, si no se juega más, el Español se va a ahorrar 8 millones de euros.
Volvemos a Vitoria, Roberto Arrillaga, porque el Alavés y el Baskonia, que tienen el mismo dueño, van a devolver dinero a sus abonados.
Tanto Deportivo Alavés como Baskonia se dirigieron ayer a sus abonados a través de una carta asegurando que en caso de reanudarse las competiciones se van a hacer a puerta cerrada y que están trabajando en las fórmulas de devolución de la parte proporcional, ¿no?, del abono contratado en ambas entidades. Al Deportivo Alavés le quedan 5 partidos en casa, esto es el 26% de los programados, y al Baskonia, entre Euroliga y la Liga CB, un 24% del abono por resolver. Ambos clubes también se comprometieron a devolver las entradas que ya se han comprado.
Asuntos más deportivos, por ejemplo, en Barcelona, en el Barcelona, Elena Condi se habla del futuro de Artur.
Desde el Barça admiten que la Juve se ha interesado por Artur y ha ofrecido a Pjanic a cambio del brasileño. Fuentes cercanas a la negociación confirman que ambos clubes, que mantienen gran sintonía, llevan días hablando de operaciones y han valorado este intercambio de cara al próximo mercado. Sin embargo, a día de hoy es inviable porque Artur Melo no está por la labor. Le ha comunicado al Barça que él no quiere irse, que no escuchen ofertas y a que su intención es seguir en el club donde tiene contrato hasta 2024.
En Vigo, recuerden que Pione Sisto cogió las maletas y sin permiso se marchó. ¿Qué sabemos de él, Santi Peón?
Pues que la actividad del futbolista es casi frenética en sus redes sociales en las últimas horas. Corro, el jugador, ha querido explicar los motivos que le llevaron a saltarse el confinamiento y regresar a su país, y ha asumido también que la negativa del club a su marcha le supondrá hacer frente a una durísima sanción interna.
Debo asumir mi responsabilidad por lo que he hecho. Sí, vine a Dinamarca en coche. No tengo excusa, pero en mi situación necesitaba regresar a casa con mi familia. Y sí, el Celta me dijo que no, obviamente, y tendré que pagar por esto. He hablado ya con el Celta y sé que debo pagar por esto.
Y dos noticias más de equipos que están en problemas. En descenso, por ejemplo, en el Leganés, Santi Duque ha hablado a Aguirre. ¿Qué dice?
A la espera de recibir el permiso para volver a los entrenamientos, Corro, Javier Aguirre sigue su confinamiento en el piso que tiene en el centro de Madrid. Dice Aguirre que no se aburre, que sigue entreteniéndose con cosas como bailar o cantar, como nos demostró hace unas semanas en el partidazo, y les deja bien claro a los compañeros de la ESPN qué es lo importante ahora y qué opina sobre el regreso del fútbol.
Es lo que menos me interesaría en este momento, que mi equipo descendiera. Sí hay algún riesgo de salud. Yo me atrevería a dirigir a mi equipo solamente y solamente si las autoridades sanitarias lo permiten y garantizan que no va a haber más problemas de contagio. Yo no me perdonaría, aunque gane los 3 puntos el domingo y salvar al equipo, que un jugador mío fuera infectado y estuviera en riesgo su salud, o el médico, o el cocinero, o el fisioterapeuta, o quien fuere, o el árbitro, qué sé yo.
Y la del Español, Quique Iglesias, es la siguiente. ¿Amplía contrato a qué jugadores?
A los 10 que acababan contrato el 30 de junio, no te los voy a contar todos, pero bueno, son Diego López, el capitán Javi López, Bernardo, Caleri, jugadores importantes que acababan contrato, y les amplía el contrato hasta que Dios sepa cuándo acabe esto.
Muy bien, esa es la última noticia deportiva que contemos. Ahora la que tiene que contarle Gemma Santos es la del fiel anunciante Berti, que cuenta lo siguiente en Deportes Cope. Gemma.
Que siempre están con nosotros, que continúan cuidándonos ahora que es cuando más les necesitamos, Corro, y que por ejemplo ahora se te ha adelantado al pensar que ahora que no vas a usar tu coche, tú estás suponiendo que deberías pagar menos por tu seguro, ¿a que sí? Pues lo dicho, se te ha adelantado y en Berti han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en berti.es.
Gracias, Gemma. Lo siguiente. Siguientes noticias del deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Empezamos con Tokio 2020, que en realidad es 21. Lo último que se ha dicho sobre la celebración de Tokio es lo siguiente, Erifrade.
En la primera entrega de una entrevista del presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, con el medio Nikkan Sport, allí en Japón, deja dos titulares fundamentales. El primero, un no tajante cuando se le ha preguntado si podría haber un nuevo aplazamiento en el caso de que en el verano que viene, en el 2021, no estuviera todo controlado, se cancelarían. Y además, la revelación de una idea que está pendiente de luz verde para ahorrar y concienciar ante la crisis, celebrar una sola ceremonia de apertura y una sola ceremonia de clausura que englobe los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Tres noticias del baloncesto. La primera la cuenta Albert Díez, el director de COPE Showtime, porque ha llamado al jefe de los médicos de los equipos de baloncesto. ¿Y qué te ha contado, Albert?
Bueno, que han redactado un protocolo de vuelta a la actividad juntamente con la Asociación de Preparadores Físicos. Es un protocolo corrochano muy similar al de la Liga de Fútbol, aunque insisten, es fundamental y sería el primer paso realizar las pruebas de detección del virus en los equipos, es decir, jugadores, técnicos y staff. Juan José Pérez Toledano es el presidente de los médicos españoles de baloncesto y habla para la cadena COPE.
Si se quiere realizar una vuelta a la competición y a los entrenamientos de los equipos profesionales, son fundamentales poder realizarlos. Tenemos que poder saber que todo el personal de los staff de los equipos están libres de contagio, que no hay ningún problema, y para ello necesitamos necesariamente que se realicen todos este tipo de test.
Sonido Deportes COPE. Y ahora noticia de uno de los grandes del baloncesto europeo, del CSKA de Moscú. ¿Qué quiere hacer con la Euroliga, Pilar Casado?
Pues el presidente del CSKA de Moscú, Andrei Batutin, en declaraciones a la agencia TASS, propuso ayer dar carpetazo al presente curso de Euroliga y dedicar todas las energías a preparar el próximo. Batutin considera muy difícil encontrar un país que pueda acoger la competición entre los 18 equipos y tres semanas de preparación, dice, es muy poco y avisa sobre la posibilidad de lesiones.
Parra Center, ayer contamos que el viernes se iba a poder entrenar el jugador de baloncesto de la NBA. ¿Hoy qué contamos, Rubén Parra?
Al menos hasta el 8 de mayo. La Liga ha emitido un comunicado para informar que la reapertura de los centros queda pospuesta debido a las modificaciones y nuevas medidas de confinamiento que muchos gobiernos federales y locales han anunciado en el inicio de la semana. En el comunicado se notifican varias reglas. Siempre se tratará de actividades individuales. No podrá haber más de 4 jugadores a la vez en las instalaciones al mismo tiempo. Ni los entrenadores ni sus asistentes podrán participar. Y permanece la prohibición para los jugadores del uso de instalaciones públicas para su entrenamiento.
Noticias sobre Fernando Alonso. Carlos Miquel, ¿qué ha preguntado Fernando a sus seguidores?
Bueno, pues ha cogido, estaba en su domicilio de Lugano, ha cogido su móvil, un iPhone, seguramente el 11 Pro, y ha dicho, pues hoy voy a poner una encuesta. Imaginemos, y ha puesto 4 opciones, el Campeonato de Resistencia, Dakar, Fórmula 1 e IndyCar. Son las 4 opciones que tiene Fernando Alonso para 2021. Con 53.307 votos, 83% de sus seguidores quieren que vuelva a la Fórmula 1.
Este que van a escuchar es el doctor Ángel Cotorro en una entrevista con nuestros compañeros de COPE Santander. Es el médico de Rafael Nadal y del equipo español de la Copa Davis. Ya ha pasado el coronavirus.
Hubo momentos críticos cuando te crees que estás bien, pues entras en momentos críticos, unos sí, otros no, y en esos 48 horas, pues bueno, yo me agarré a todo lo que había aprendido, todo lo que me han enseñado los jugadores, todo lo que he visto de lucha en el deporte, pues eso es lo que intenté hacer y me sirvió para mucho.
A falta de deporte real, deporte virtual. Ayer tenía que haber comenzado el Mutua de tenis de Madrid, Ángel García, y se está disputando virtualmente.
Virtualmente, con alguna baja, por cierto, por problemas con internet, como Thiem o Kachanov, y hoy tenemos gran jornada en busca de los cuartos de final. Nada más que doble duelo de Rafa Nadal, primero a las 3 de la tarde ante Andy Murray y luego a jugar también a las 5 ante Benoit Paire. De momento ayer ganó a Shapovalov, Rafa Nadal con alguna opción, aunque menos que si se jugase de verdad, de ganar este Mutua Madrid Open.
Esto lo está narrando Ángel García, que no tiene deporte real, pero también lo tiene virtual. Y en golf, último paso por Iglesias Center. Quique, hay protocolo para apertura del golf de la gente amateur.
Apunta, Corrochano, tú sabes, 273.000 federados no podrán meter la bola en el hoyo porque para no manosear, la bandera no se podrá ni tocar, al campo habrá que ir desde el parking, habrá que ir vestidos de golf desde casa porque no habrá vestuarios, las bolas de prácticas higienizadas, los cochecitos y los carritos desinfectados, total, que apetece todo menos ir a jugar a golf.
Dos acciones solidarias para llegar a las 3:25 de la tarde. La primera la va a contar Javier Pascual, tiene que ver con Cesc Fàbregas. Javier.
Sí, porque según ha informado Radio Montecarlo en las últimas horas, el internacional español está dispuesto a rebajarse de forma unilateral el sueldo un 30% para pagar así el resto de los empleados del Mónaco.
Y Andrea Pelay nos cuenta el torneo solidario del fútbol femenino.
La Federación Española e Iberdrola han creado GAMGER, el primer torneo femenino virtual en FIFA 2020, en el que participarán jugadoras de la primera Iberdrola y que tiene como objetivo recaudar fondos para la compra de material de protección protección del personal sanitario a través de la ONG Médicos del Mundo. Arrancará mañana y finalizará el día 8 de mayo. Tendrá una fase nacional para elegir a la representante española y una internacional. El campeonato tendrá como narrador de primer nivel que conocemos bastante bien, Rubén Martín, y contará con personajes del nivel de DJ Mario. Durante el torneo, además, Iberdrola realizará importantes donaciones.
Sin deporte real, deporte virtual, también para los narradores. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos el deporte más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pedro Martín, Maldini, Mónica Marchante y Guas para despedir en este espacio a Michael Robinson. Lo primero, el reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cuánta gente buena se nos va, eh? En este tramo se nos ha ido un montón de gente buena. Entre ella también Michael Robinson, que forma parte de la historia comunicativa y deportiva de este país, ¿eh?
Y del fútbol.
Y del fútbol especialmente.
Que ponga señor. Futbolista, que no se olvide la gente.
Sí, señor. Bueno, la segunda pista en la búsqueda de un parque natural es la siguiente.
Pues ayer dijimos que estábamos buscando efectivamente un parque natural, uno de esos que podemos visitar este verano, como casi nadie se va a poder ir fuera al extranjero, pues mira, aprovechamos para ver las cosas que están más cerca. Y dijimos ayer que ese parque natural tiene el reflejo una de las mejores novelas españolas del siglo XX, y para situarlo geográficamente, ese parque natural está a unos 400 kilómetros de Madrid.
A unos 400 kilómetros de Madrid, para situarnos, eso es.
Sí.
Gracias, Pedro. Mañana tercera pista. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Y la despedida que le hacemos aquí en poco espacio de tiempo a Michael Robinson con la gente que le conoce, que le conocía. Este le ha acompañado en los últimos 6 años, creo, en las transmisiones televisivas de los grandes partidos de Movistar. Es Julio Maldonado Maldini, así que lo que quieras contar. Hola, Julio.
¿Qué tal, Corro? Bueno, pues sí, la verdad que la noticia yo la esperaba porque sabíamos que estaba mal y que era prácticamente inevitable, pero cuando llega no me hago la idea, la verdad. Pero bueno, sí, yo creo, sobre todo, yo he aprendido con él, he disfrutado con él, de fútbol, de la vida, de todo, tantísimos años, tantos viajes. Yo sobre todo lo que quiero intentar transmitir es que él fue feliz. 61 años, él siempre lo decía, es que todo lo que yo he vivido y la felicidad que he tenido en 61 años necesitas 3 vidas, y es verdad, o sea, él en vida lo hizo todo realmente, y sobre todo que no ha sufrido, porque él no ha sufrido realmente. Él siempre decía que el cáncer le podrá matar, pero que no le iba a matar en vida, es decir, que iba a terminar su vida. De hecho, él nos hablaba de su enfermedad y nos hacía incluso sentirnos hasta incómodos a Carlos y a mí muchas veces, porque estábamos nosotros casi peor que él muchas veces, ¿no? Y sí, cuando el Atlético, yo el último partido que comenté con él fue contra el Betis, Betis-Real Madrid, el Betis-Real Madrid en Liga, pero el partido de Anfield contra el Liverpool del Atlético de Madrid, ese partido yo lo hice en la radio, en la COPE, así que no estuve en Anfield, y me mandó un WhatsApp después diciéndome que fíjate cómo estoy, que me siento raro, no estoy bien, porque es que me parece que ha ganado el Atleti en Anfield, tal. O sea, hasta el último minuto no perdió el humor, un tipo feliz, Michael, y yo siempre estaré agradecido de haberle conocido y de haber aprendido con él.
Gracias, Julio. Y estuvo muchos años con él también Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, Corro. Con Michael Robinson se va un referente absoluto en el mundo de la comunicación, una persona en torno a la cual hemos crecido una generación de periodistas que hemos aprendido a hacer televisión con la mirada de Michael Robinson. Para mí hoy es un día tristísimo, pero el único alivio que siento es todo lo que me llevo profesional y sobre todo personalmente, porque Michael era inmenso, era una persona inolvidable con un sentido del humor que ha mantenido hasta el último momento, y eso es lo único que me alivia, ¿no? a mitigar el tremendo vacío que nos deja a todos.
Gracias, Mónica. Y la despedida de Guas. A ver qué pasa por la cabeza de Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, se nos fue el guiri cuando más necesitábamos su alegría. Aquel último abrazo en el Wanda, después del último derbi. ¿Cómo estás, chato? Mejor que estos dos. Y es que sí, el partido fue infumable. Nunca caminarás solo, te lo habrán dicho 1,000,000,000 de veces. Y sí, es verdad, solos nos estamos quedando nosotros. Un beso enorme, Michael. Gracias por tan buenos ratos.
Gracias, Guas. Recuerdo que vamos a estar emitiendo una programación especial de Michael Robinson durante todo el día, que está emitiendo un especial que se está emitiendo ahora mismo entre las 2 y las 4 de la tarde, y que hemos puesto un fragmento de una entrevista que quiso realizar Michael Robinson con el equipo de su programa de Informe Robinson y que se emite esta noche. Hay que ser muy fuerte en la vida para saber que tu última entrevista se va a emitir cuando ya no estés aquí, aunque siempre estarás. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Lo comentábamos antes, aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Y lo que comentábamos antes que, bueno, parece que el número de fallecidos desciende de forma importante, 301 hoy, 301 de los datos oficiales, porque en realidad sabemos que hay más fallecidos que no están contabilizados, pero dando por bueno, que es mucho dar por bueno, la serie estadística, bueno, pues ha habido una bajada importante también en el número de contagios, aunque también la serie estadística del número de contagios ha cambiado, porque primero no estaban los test serológicos, después sí estaban, después lo volvieron a sacar. En cualquier caso, a pesar de tanto cambio, lo que se ve es que parece que la cosa poco a poco va aflojando. Claro, eso no se lo podemos decir a las 300 familias que han perdido a un ser querido, que les da igual que la cosa se haya producido al final o al principio, que han perdido a uno de los suyos. Ya lo decimos aquí y lo seguiremos diciendo hasta el final. Nada de lo que son y de lo que han sido se pierde definitivamente. En la rueda de prensa de Fernando Simón ha tenido Simón que reconocer que enviaron a la OCDE datos sobre el número de tests que incluían los serológicos, las PCRs y los tests rápidos, que los demás países solo estaban mandando las PCR y que por eso salíamos también en el ranking de la OCDE, del que quiso sacar ayer Pedro Sánchez pecho. Estamos a la espera de una comparecencia de Pedro Sánchez desde hace hora y media. Si tienen dificultades, si tienen problemas para, bueno, aprobar cómo se suaviza un poco el aislamiento a partir del sábado para que podamos salir o a pasear o a hacer deporte, bueno, que no nos convoquen una hora y media antes de, bueno, una hora y media antes o ya veremos, porque todavía no han salido. Es la prisa que es tan mala. Hay que recordar que se hizo mal el decreto de suspensión de actividades no esenciales, no se comunicó, llegó tarde, que con lo de los niños también hubo un lío de cuidado, nos dieron tres versiones. Es la obsesión por comparecer en infinitud de ruedas de prensa para cuestiones que son muy delicadas. Cuando la cosa esté clara, nos la cuentan, nos la dicen claramente y no montan un lío. A ver si esta vez, por una vez, son claros. Porque si van a dejar que hagamos deporte, pues será con una serie de regulaciones. Pero que tarden el tiempo que haga falta. Pero que no nos monten otro lío como el de la semana pasada con los niños. Que nos dieron, bueno, tres versiones, no, nos dieron cuatro o cinco versiones. Y mientras tanto, hemos tenido un dato de EPA que muestra cómo el coronavirus está empezando a hacer un daño muy grande en el empleo. Hemos sabido que se han destruido 300.000 empleos en el primer trimestre, y eso que en realidad solo se computa las dos semanas de marzo últimas del aislamiento. O sea, esta EPA no refleja todavía el daño hecho por el coronavirus en el mundo económico, en el desempleo, porque, bueno, las encuestas se hicieron de otra manera, porque solo son dos semanas y porque probablemente el mercado de trabajo ya estaba a la baja. A eso hay que añadir además que no están compatibilizados en las estadísticas de hoy, que sube la tasa de paro hasta el 14%, 14,4%, no están computados los ERTES, porque en realidad técnicamente las casi 560.000 personas que están acogidas a un ERTE en realidad no están en el paro, ciertamente. Están cobrando de la Seguridad Social, sí, pero no están en el paro. Bueno, los datos apuntan a lo que ya sabíamos que iba a llegar, que es, bueno, una intensa destrucción de empleo. Y aquí hay que recordar una cuestión importante, y es que en su momento, el 17 de marzo, el gobierno anunció una movilización de hasta 200.000 millones de euros para hacer frente a la situación. Cada vez nos vamos a ir ocupando más de esto, del daño económico, que del daño en la salud, que el número de fallecidos, que el número de enfermos. Y es que desde el 17 de marzo se ha hecho muy poco. Es que esos 200.000 millones no están, ni mucho menos, llegando a los bolsillos de los españoles. Por ejemplo, lo repetimos todas las tardes, pero hay que insistir, el dato de los créditos efectivamente concedidos, que iban a ser 100.000 millones de avales de crédito, y en realidad, bueno, pues los concedidos son muy pocos. Es decir, no basta con hacer anuncios, hay que remangarse. O sea, tenemos por delante probablemente 2 años, 3 años, hasta que la situación económica en España vuelva a ser la que teníamos en diciembre de 2019. Y esto requiere menos esquema ideológico. Afortunadamente parece que de algunos asuntos se va a encargar la ministra Nadia Calviño y no la ministra Yolanda Díaz, que es una ministra con alto contenido ideológico que acaba enfadando a los empresarios. Sin empresarios no vamos a salir adelante. Hay que remangarse seriamente porque, ya digo, desde el 17 de marzo y estamos acabando abril, en realidad muy pocas cosas se han puesto en marcha para hacer frente a la situación económica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Estamos pendientes de que comparezca el presidente del gobierno. Si te parece, Fernando, vamos a acercarnos hasta el Palacio de la Moncloa, donde está nuestro compañero Ricardo Rodríguez, para ver qué nos cuenta, si sigue el Consejo de Ministros, al menos se sabe eso o no se sabe. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, deciros que, aunque se ha impuesto el cerrojazo informativo desde la Moncloa, continúa la reunión del Consejo de Ministros. Son 5 horas ya ese Consejo de Ministros que tiene previsto aprobar el plan de desescalada, el bautizado ya como plan para la transición hacia una nueva normalidad. Recordar que el encuentro ha comenzado a las 10:30 de la mañana y, aunque a las 2 de la tarde estaba prevista la comparecencia de Pedro Sánchez para informar cómo serán esas distintas fases con las medidas a realizar para luego llevar a la práctica a través de órdenes ministeriales, los ministros siguen a esta hora encerrados, reunidos, y no hay ahora mismo hora exacta para la rueda de prensa del presidente.
Pero, Ricardo, ¿sabemos qué está pasando?
Bueno, aunque hay silencio total, solo puede hacernos pensar que estamos ante nuevas tensiones en el seno de la coalición, porque es evidente que el presidente ha primado fines puramente de imagen, entre otros, no convertir España en el último país europeo en presentar su hoja de ruta, su desescalada, y debe haber, por lo que empieza a llegar, debe haber alguna que otra tensión en la coalición, diferencias entre ministros.
Bueno, pues nada, estamos pendientes de lo que nos vayas contando, Ricardo, por supuesto, de cuando nos puedas decir, pues ya ha acabado al menos ese Consejo de Ministros, y a partir de ese momento esperar la comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Pero, bueno, me parece, Fernando, Ricardo, que la cosa, por lo que estáis contando, va todavía para largo.
Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros. Esperábamos, sin embargo, tener a esta hora ya, pues al menos una parte, ¿no?, de ese plan, de ese documento, para poder ir analizando, bueno, pues esos pasos que hay que seguir para la desescalada tan importantes. Parece, como digo, que tendremos que esperar. Gabriel Reina es microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Escuchábamos a Fernando y a Ricardo decir que, bueno, si hay que esperar, se espera, pero que lo que debe salir de ahí tendría que ser un documento o unas líneas de actuación muy claras. Desde el punto de vista científico, ¿también es lo que desean?
Sí, no, desde luego sería necesario, ¿no?, pues que sea una norma, un plan claro, y esperemos que prudente también en cuanto a, bueno, que todos los pasos que se han dado hasta ahora y todo lo duro que está siendo, ¿no?, este periodo de confinamiento y así, y que ha dado resultados, ¿no?, viendo los números ya que vamos teniendo de nuevos casos y de mortalidad, y que permitan seguir en una buena senda, ¿no?
Cuando usted habla de prudencia, desde el punto de vista de su especialidad, la microbiología, ¿qué significa? Es decir, ¿cuándo estaremos en ese punto en el que, si cumplimos realmente unas medidas básicas de distanciamiento y de precaución, podremos conseguir que no haya rebrotes, que yo creo que es el gran peligro, el miedo que tenemos todos?
Claro, sí, efectivamente, ¿no? Esa prudencia, me refiero a esa situación en la que el rebrote sería muy fácil, ¿no? Si volvemos, digamos, a una normalidad absoluta con convocatorias de eventos, grandes aglomeraciones o con una salida, digamos, a la calle, ¿no? Pues sin ningún tipo de medida, ¿no? Yo creo que todo esto pues va a tener que estar basado en que individualmente, familiarmente, ¿no?, pues tengamos claro la situación que hemos tenido, que se podría dar, y tener una gran responsabilidad en cuanto a cómo nos vamos a relacionar con los demás, por ejemplo, a tener muy clara una norma de higiene básica, de lavado de manos y de uso de mascarilla, que probablemente se tiene que generalizar. Y todo esto también, bueno, pues acompañado de un sistema de vigilancia muy activo, ¿no?, que pueda catalogar a los nuevos casos rápidamente, estudiar a los contactos rápidamente, ¿no? Es un poco en las líneas en las que hace unos días, ¿no?, hablaban algunos responsables en Alemania, ¿no?, de cómo el hacer PCR masivas, ¿no?, un momento clave de hacer PCR masivas es precisamente el momento en el que hay una circulación baja del virus, ¿no?, en el momento en el que podemos estar entrando, y que nos permite de esa manera vigilar estrechamente la circulación del virus, los posibles focos de contagio, y poderlos acotar muy bien para frenar una mayor diseminación, ¿no?
Es decir, doctor, que para que la desescalada sea cual sea un éxito, los test son fundamentales.
Sí, los test de PCR, porque se está hablando de dos tipos de test,
sí.
¿No? Unos test los pasados en PCR, que consiguen detectar al paciente una infección activa, y los que están basados en detección de anticuerpos, que lo que hacen es detectar a las personas que o bien tienen una infección activa o la han pasado hace un mes, dos meses, no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, las técnicas basadas en PCR que consigan detectar a esas personas que tienen esa infección en marcha, bueno, pues son importantes realizarlos de forma que eso, que consigan catalogar, ¿no?, a las personas que puedan tener una infección en curso, y de esa manera actuar rápidamente antes de que se produzca una diseminación.
En la práctica, doctor, todavía no conocemos ese plan, solamente hemos conocido lo que ha pasado este fin de semana con ese principio, por decirlo así, que no sé si puede llamar incluso principio de desescalada, con la salida durante una hora de los niños. Bueno, el domingo no fue generalizado, pero es verdad que vivimos escenas que no tendrían que haberse visto. Parece que la cosa se está normalizando. El fin de semana que viene, en principio, como nos anunciaron, podrían salir deportistas, se podría salir también a dar un paseo ya, incluso, bueno, por supuesto, los mayores, las familias. Claro, hay que apelar a la responsabilidad personal de cada uno. ¿Pero cree usted que ayudaría, por ejemplo, una normativa clara de decir, a lo mejor, pues hacerlo por turnos, por horarios? ¿Sería esto necesario?
O sea, yo creo que el tema de establecer una distancia mínima, ¿no?, puede ayudar, ¿no?, a eso, ¿no?, a que tengamos claro qué cercanía o no debemos tener con respecto a otras familias, ¿no? Yo salí a pasear un rato con mis hijos y mi mujer el otro día, Y efectivamente te encuentras a muchas personas por la calle, ¿no? Pero bueno, tenemos que intentar evitar el acercarnos, el estar en contacto físico cercano, porque es la vía principal de transmisión, ¿no? Esa conversación que podamos tener con una persona a menos de 2 metros, y que inevitablemente, y si de forma que no vamos a percibir, pues va a haber una gotícula que podemos estar transmitiendo, ¿no? Por eso ahí también un uso de mascarilla generalizado podría ayudar mucho a frenar una transmisión comunitaria.
Esa distancia de seguridad es de 2 metros, ¿no, doctor?
Sí, 2 metros es lo que se recomienda, sí.
Y si, por ejemplo, el fin de semana que viene se nos permite hacer deporte y vamos corriendo o con bicicleta, ¿esa distancia hasta cuánto debería ampliarse?
Bueno, un dato concreto yo no sé darle, ¿no? Pero sí que efectivamente una situación de ejercicio donde vamos a poder pues respirar con mayor intensidad, ¿no? Y podemos de esa forma, igual que cuando se grita, por ejemplo, ¿no? También se van a emitir más partículas, más gotículas, ¿no? Pues vamos a tener más capacidad de transmisión en un momento de ejercicio o en un momento de alzar la voz, por ejemplo, ¿no? De hecho hay experimentos que se han hecho sobre eso, ¿no? Con este virus recientemente y en eso, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues sí que una distancia mayor a los 2 metros sería recomendable para tratar de eso, de tener una mayor seguridad, ¿no?
Bueno, nos quedan tantas cosas por saber, en realidad nos queda todo por saber, puesto que se sabrá en el momento en que finalmente finalice ese Consejo de Ministros y espero que se haya acordado ese plan para el desescalamiento y para que podamos poco a poco, o no se sabe a qué velocidad, esperemos que con mucha prudencia, por supuesto, salir a la calle y recuperar de alguna manera cierta normalidad y sobre todo también cierta actividad económica, que parece también muy urgente, y entonces ya podremos hacer un análisis adecuado. Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias y buenas tardes.
Vale, buenas tardes. Gracias.
Porque de momento seguimos en casa, eso está claro. El confinamiento, que ya llevamos, pues esta es la 7ª semana, no sé si lleváis la cuenta o la habéis perdido. Y claro, en tantos días, pues hemos hecho muchas cosas, algunos no tantas como nos gustaría. Pero bueno, escuchar la radio, de lo cual estamos muy contentos. Yo, por supuesto, Fernando, Rosa también. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De que estés ahí escuchando la tarde, hombre, por supuesto, cada claro. día, leyendo uh-huh. libros, espero. Y también, como no, viendo muchas series. De las series que queremos hablar hoy contigo, porque sé y me consta que además no solo estás viendo estrenos, sino también recuperando series que viste hace 10, incluso 20 años. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, mucho maratón de series estoy yo viendo en esta cuarentena entre los oyentes de la tarde. Aquí va, por ejemplo, una serie, mira, no la conozco y tiene buena pinta.
Y tengo que deciros que mi mujer, mi hijo y yo nos hemos tragado en 4 días la serie Caronte. Cuenta la historia de un ex policía que le meten en la cárcel por algo que no ha cometido, él es inocente, y cuando cumple la condena termina la carrera de derecho, se hace abogado y está viviendo en Gijón, y por una circunstancia pues tiene que venir a Madrid y ahí un poco empieza la historia. Ya no voy a seguir porque al final os hago un spoiler. Cuenta la historia, bueno, pues cosas que le pasan, diversos casos en los que tiene que trabajar como abogado, y bueno, pues la verdad es que es un muy buena serie. Muy buena serie, Caronte, os la recomiendo.
Oye, este oyente, adiós, lo explica fenomenal. Yo he visto Caronte, ¿eh?
Sí, ¿sí?
Sí, con Roberto Álamo como protagonista.
Ay, bueno.
Está bien, ¿eh? Está muy bien la serie. Vamos.
Bueno.
A mí me entretuvo mucho.
También nos hablan de serie entretenida, series que hemos visto en la infancia, El Coche Fantástico, el equipo A, El Príncipe de Bel-Air, Salvados incluso, que Salvados por la Campana.
Uf, Salvados dice por la Campana, por sí, favor.
Y tanto, dice, son series que me rejuvenecen, ¿cómo no? Jorge de Valencia, aprovechando la curiosidad de los más pequeños de la casa, también están revisitando un clásico que no pasa de moda en ningún momento, sin duda.
Vale, buenas tardes, gente. Hemos aprovechado para poner a los nenes la de Érase una vez el cuerpo humano, porque con todo esto del coronavirus y demás, pues tienen inquietudes sobre cómo funciona el cuerpo humano. Es una serie que en este momento les está ayudando bastante a entender algunas cosas. Tengo 2 nenes de mellizos de 4 años, Jorge y Diego. Y en fin, pues nos hemos enganchado toda la familia, la verdad. Yo la vi cuando era pequeño y un día nombrándola en casa decidimos ponérsela y les encanta, la verdad. Pues nada, un saludo para todos y mucha fuerza para todo el país, que juntos saldremos de esto seguro. Y además reforzado. Venga, un abrazo y buenas
Ojalá.
Tardes.
Ánimo. Buah, lo que aprendimos, lo que nos gustaba esta serie, la de Érase una vez, ¿eh? Érase una vez el hombre
verla,
y después
sí.
Érase una vez el cuerpo humano. Fantástica.
Sí.
Bueno, pues, ¿qué series estás viendo estos días de confinamiento? Pueden ser nuevas, pero también de estas que estás recuperando y a lo mejor viendo en familia. Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fue su última narración en el campo de su equipo, en el Anfield de Liverpool. Fue un 11 de marzo que también pasará la historia como el último partido jugado de Champions antes de que el coronavirus lo parara todo.
Pues sí, es que hicieron la perfección. En el Calderón marcaron su gol y luego Liverpool ni siquiera tiene pinta de marcar. Pero Saul, la única vez que me ha sorprendido sobremanera fue la temporada pasada cuando fui a Turín con dos goles de ventaja. Yo hubiese jugado mi vida que salís ahí con triunfo. ¿Habéis hablado esa semana acerca de lo que pasó en Turín?
Bueno, Michael Robinson ha muerto hoy a los 61 años, víctima de un cáncer que él mismo anunció que padecía el pasado mes de diciembre. Hace tan solo una semana publicaba este mensaje en su cuenta de Twitter. Para todos los que estáis preguntando, deciros que sigo en la lucha. Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo. Os escucho como en Anfield, You'll Never Walk Alone, como este himno que suena. Ahí está, You'll Never Walk Alone. Bueno, decía también gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento. Y como dice el himno de su equipo, él tampoco caminará solo, eso seguro.
Hay una cosa que me parece, Carlos, que es importante transmitir, que es que Michael no ha sufrido. De hecho, nos hacía hasta sentir mal a nosotros, porque él sacaba el tema de la enfermedad medio bromeando. Yo creo que tú también le conoces bien, medio bromeando.
Sí, sí.
Y nos hacía sentirnos mal a Carlos y a mí. Decía, hey, Michael, cambia de tema, que nos estamos sintiendo hasta mal. Él no ha sufrido en ningún momento y eso es importante. Sí, era una persona, es alguien único realmente. Yo tengo el privilegio de haber trabajado con él y eso me lo llevaré siempre, ¿no?
Así hablaba Maldini esta mañana con Carlos Herrera. Nuestro compañero de Deportes COPE también lo ha sido durante años, de Michael Robinson, en los comentarios de muchos partidos en Movistar Plus. Maldini también recordaba lo que todos, ¿no?, que los que le conocían destacaban especialmente: su buen humor, su gran sentido del humor.
Alguien ha dicho que yo fuera británico, pero no es así, soy gaditano y ya he sabido, pero la mala lengua siempre me achaca el ser británico, eso nada.
Y sobre todo ese acento tan característico, que nunca se le fue, aunque llevaba media vida en España. También tuve el lujo de conocerle y trabajar con él, quien fue, además de su compañero, su voz en los guiñoles del Plus.
Hola, muy buena noche, noches y tal y cual, Pascual, mes igual. Pescado vendido, tururú, tururú.
Bueno, y esa voz es de Vittorio Duque, compañero también de COPE. Hola, Vittorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo tenía Michael Robinson, no?
Tremendo, es que es como escucharle a él con ese acento que de verdad yo no puedo creer que después de toda la vida en España, yo creo que lo hacía a propósito, ¿no?
Bueno, hola, ¿qué tal, Pilar? Mira, esto es culpa de Alfredo Relaño, que era el jefe del Día Después y de Canal Plus Deporte, que le pedía por favor a Michael que en verano no fuera a veranear a las playas de Andalucía, sino que se fuera a Inglaterra, porque si no perdía el acento. Entonces dice, va a mejorar mucho tu español, entonces por favor vete a Inglaterra y así mantienes tu acento, que es lo que nos hace gracia. Y lo más divertido era que él lo sabía y se aprovechaba, porque dice, a mí me consienten cosas que a vosotros no os consienten. Entonces yo puedo decir una burrada, y la gente no se da cuenta porque me lo consiente porque soy inglés, pero yo sé perfectamente lo que estoy diciendo.
Qué bueno. O
sea, tenía esa malicia.
Tú compartiste 15 años con él en ese programa, en El Día Después, y luego, como digo, fuiste su voz durante 11 años. Ya me has contado alguna vez que era un jefe 10 y sobre todo ese sentido del humor que todo el mundo destaca, ¿no?
Sí, mira, yo fíjate cómo lo conocí. Yo hacía cuando yo era muy chiquillo, tenía 20 y pocos años, yo hacía un programa en Radio Triana, en Sevilla, que se llamaba El Día Un Poquito Después, que lo presentaba yo haciendo de Michael Robinson. Entonces yo fui a un partido que jugaba, que retransmitía Canal Plus en Sevilla, y fui a entrevistarlo. Y él me vio. Y fue Robinson entrevistando a Michael Robinson. Y entonces, años después, pues por circunstancias de la vida, me veo trabajando en su programa. Imagínate tú para mí lo que fue eso. Y el primer día que me mandó a trabajar en El Día Después, hice un reportaje que me salió muy chulo y vamos, fue
que no es porque tú lo digas, pero que te salió muy chulo.
No, fue llegar a besar el santo y llego y recuerdo que llego el día después, o sea, el martes, y viene Michael Robinson y me dice, oye, tú, sevillano, no sé cómo te llamas, Vittorio, me han dicho, Vittorio, oye, el reportaje ayer estuvo muy bien, ¿eh? Muy bien, pero te faltó que no preguntaste al protagonista después de la historia y tal. Y yo decía, joder, pero sí, una maravilla de reportaje y tal. O sea, siempre buscaba la excelencia, siempre buscaba lo mejor. O sea, era maravilloso y sobre todo te daba muchísima libertad. Mira, con decirte que el día después funcionaba así. Ellos te daban cuatro cintas para que tú grabaras lo que quisieras, ¿vale? Entonces, llegaba el lunes por la mañana, el programa se metía a las 8 de la tarde y decía, bueno, ¿qué es lo que tienes? Mira, tengo esto, la idea es esta. Vale, te dan un realizador y tú hacías el programa. Lo que hacíamos era montar el vídeo,
sí.
Pero lo montábamos y no se lo dábamos a ver, ¿vale?
Sí.
Entonces, abandonábamos las instalaciones, nos metíamos debajo de la cama, ¿vale? Y él lo veía en directo. Con lo cual, nos librábamos de su bronca estratosférica después del programa. Entonces ya lo veíamos al martes siguiente, pero el martes siguiente era
para
preparar el programa siguiente, con lo cual ya se había olvidado todo,
¿no? Oye, ¿y cómo llevaba la invitación que tú le hacías? ¿Le gustaba, no le gustaba?
Oh, le encantaba. Fíjate que tenía sus tarjetas de visita de Canal Plus, eran el guiñol. Era el guiñol. Entonces él cuando firmaba una foto suya, firmaba la foto del guiñol. Y decía, fíjate, le decía a todo el mundo, fíjate, que tengo aquí a Vittorio que me imita, es mi voz. Entonces, cuando tengo un problema, no hay problema porque está aquí Vittorio. Vale. Y recuerdo la última vez que lo vi, que fue hace un mes o así, ahí muy cerquita de la radio, de la COPE, me lo encuentro por la calle y dice, hombre, Vittorio, ¿cuánto tiempo? Tal. Nos fuimos a dar un abrazo y había una farola en medio. Entonces nos dimos el abrazo con la farola por medio.
Eso es propio de ti, Vittorio. Ya veo que también Michael Robinson era, pues, lo que tú estás diciendo. Todo un personaje, un hombre maravilloso, como estáis contando, y sobre todo con ese increíble sentido del humor. Que descanse en paz. Vittorio Duque, gracias, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo fuerte, fuerte para ti, sin farola de por medio, a través de la radio. Gracias.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Solo viven dos personas en el pueblo, ¿no?
Sí, mi marido y yo.
¿Y ahí solitos están bien?
Es tiempo de acompañarte.
Familia con 11 hijos y los 11 han pillado el bicho.
Con mucha paciencia.
Es tiempo de esperanza.
Yo voy a bajar con la bici. ¿Y tú qué tal estás, Paco?
Yo bien.
Es tiempo de información.
Venimos de hablar con Singapur, donde ha habido un rebrote.
Esto es lo que nos tememos que va a ocurrir y que puede ocurrir.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, Paquito. Hola, loco.
Hola, crack. Hola, grande.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mi cuerpo ha vencido al virus.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda,
Si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.